Como cada 15 días comenzamos nuestro programa con la sintonía del abanico del maestro Javaloyes y os damos la bienvenida a Memoria de Elche, de la Cátedra Pedro Ibarra, en Radio UMH. Buenos días, soy Gema Rubio y me acompañan Laura Labañera.
Buenos días, Gema.
Marina Martínez.
Hola.
Y en los controles, Borja Cabrera.
Cada dos semanas, los lunes, en este programa, os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández.
Además, os contaremos cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me.
En el programa de hoy de Memoria de Elche vamos a contar la historia de la festividad de la Virgen, de la Venida de la Virgen, que se celebra el 29 de diciembre, una celebración muy ilicitana. Para hablar de este tema hemos invitado a José Antonio Román Parres, presidente de la Asociación Venida de la Virgen. Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Y a Juan Molina, en Relaciones Públicas de la Sociedad. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenidos a Memoria de Elche. Todo comenzó el día en el que se encontró el arca con la imagen de la patrona en 1370. Cuéntanos qué pasó ese día, José Antonio.
Bueno, no estaba allí, pero quiere decir que fue algo que marcó directamente todo lo que es Elche actualmente, porque démonos cuenta que gracias a ese encuentro pues tenemos el Misteri, y hoy el Misteri es nada menos que Patrimonio de la Humanidad. Bueno, yo me imagino, pues que ha habido dos cortos que se han hecho ya en película, me imagino a un hombre con frío, con poco sueldo, un caballo que era suyo, la capa era suya, la espada era suya, es decir, que entonces ni siquiera estaban también en recortes, seguramente, porque sí. Da la casualidad de que los guardacostas o atajadores, que se llamaban, pues tenían que poner ellos los medios a propósito para ello. Cuando llegó ahí al Tamarit, exactamente en un lugar llamado Playa de las Azucenas, pues distinguió algo que era anormal, que no era lo lógico, y es que vio algo que se acercaba. Yo pienso que lo primero diría, me marcho y que se apañen como puedan, porque francamente esto pueden ser berberiscos o pueden ser piratas, que es lo que habían lógicamente entonces, que asolaban las costas y quemaban las cosechas, robaban lo que podían, mataban si encontraban a algún cristiano por aquí, naturalmente. Y entonces, pero se dio cuenta de que no llevaba ni velas y tampoco se distinguía a lo lejos que llevaba remos. Entonces pensó que podría ser algo, no sé, algo especial. Y lógicamente era algo especial. Cuando llegó a la playa, se varó el arca, vio que estaba herméticamente cerrada. Eso también le preocupó, porque claro, cuando uno está a la expectativa de alguna sorpresa, y posiblemente no demasiado agradable, pues le preocupó. Pero viendo que no había un lugar donde se cerrase por dentro para recibir un posible ataque, pues entonces la desprendió un cierre externo, tiró abajo la tapa, y cuál fue su sorpresa cuando se encontró nada menos que una imagen preciosa de una virgen que él, en principio, me imagino yo también que no sabría, pues primero lo que era, sí, la imagen era de una virgen, pero lo que era aquello. Pero a los pies de la imagen se encontraba un rollo que era el Consueta. Y entonces al ver aquello se dio cuenta de que la Virgen era la Virgen de la Asunción, que venía para aquí, porque lo que sí que había dado cuenta él es que en la tapa había una inscripción que decía «Soc per a Elche», «Soc per a Elig», tal como era entonces. Y claro, él se sentó, se esperó, estuvo con el caballo, no sabía qué hacer, me imagino entonces, porque es algo semi-legendario, porque el nombre de Francesc Cantó ha sido transmitido ese nombre, de padres a hijos. Entonces, pues él lo primero que hizo es recoger aquello, dejarlo. Me imagino que llamaría a algún otro compañero para que se quedase vigilando aquello, y se vino a la ciudad, a la villa. A la entrada a la villa, pues él buscó al justicia mayor, le dijo lo que había encontrado y, lógicamente, pues se hizo el bando. El bando, pues que todos conocemos, es el que se lee actualmente en las fiestas del día 28, cuando llega la Virgen también, y cuando la gente va a recibir a la Virgen, pues se encuentran aquello. La anécdota quizá más importante, también tradicional, pseudo-legendaria, pues es lo de los bueyes. Los bueyes, había una carreta de bueyes allí, y claro, aquí sí que hay algo que se dilucida, y es la el Ílice Augusta, Colonia Julia, dónde estaba, quiénes eran o quiénes querían ser. Y resulta que de la parte de Guardamar aparecen unos señores que dicen que aquella costa era un poco suya y que iba para ellos. Y los de Alicante, que siempre han querido ser, el Acra Leuca quería haber sido el Ílice Augusta o los sucesores de los iberos en ese aspecto, también va a reclamar de alguna forma la imagen encontrada. ¿Qué ocurre entonces? Pues que, según la tradición, se coloca el arca encima de la carreta. Después se le vendan los ojos a los bueyes y los dejan en una encrucijada. Y en esa encrucijada, pues, los bueyes van caminando hacia el lugar donde era para Elche. Por lo tanto, se decide, la providencia es quien decide en ese aspecto, para dónde iba esa imagen. Y claro, llega aquí a Elche y la historia nos dice, desde esta universidad, naturalmente, desde la Cátedra Pedro Ibarra, pues está muy documentado también todo esto. Sabemos que no fue a Santa María, que fue a la ermita de San Sebastián. Cuentan las anécdotas de que cuando se llevaba a Santa María, como no estaba en el lugar adecuado que la Virgen quería estar, aparecía al día siguiente en San Sebastián la imagen. Lógicamente, pues eso es agradable, saberlo, conocerlo, transmitirlo, pero lógicamente pues todo tendría un significado. Si en plan histórico tuviéramos que decir dónde se encuentra esto escrito, pues no está escrito en ningún sitio.
La memoria, ¿no?
La memoria, exactamente. No hay ningún acta notarial en ese aspecto, pero sí tenemos, que luego a través de la charla, tenemos datos concretos y escritos concretos que nos pueden marcar o remarcan en realidad pues lo que acabo de comentar.
Y en 1865 se fundó la Sociedad de la Venida de la Virgen. ¿Cuáles eran sus objetivos?
Bueno, debo decirte que desde el siglo XIV está la Sociedad de la Venida de la Virgen de forma indirecta. Es decir, que el pueblo es el que se encarga de celebrar anualmente esto. Porque de todos es conocido que el Consueta venía las indicaciones de cuándo tenía que hacerse la fiesta, que era el 14 y el 15 de agosto, el misteri. Entonces se va haciendo el misteri, se va celebrando algunas veces la representación en el tamarit o se hace la carrera de canto, etcétera, hasta que llega un momento en que se estima oportuno que haya unos estatutos para tener personalidad jurídica propia. Entonces, en el año 1865, entonces es cuando se hacen los estatutos, es decir, que antes seguía funcionando la sociedad sin estatutos. Había estado funcionando durante muchísimo tiempo. Pero entonces es en 1865, como has dicho muy bien, cuando se hacen los estatutos y ya tiene personalidad jurídica. Por lo tanto, es una de las sociedades de ese aspecto, culturales o tradicionales del Che, que tiene estatutos y personalidad jurídica, repito, propia en cuanto a reconocimiento. Y entonces quiere decir que podía comprar, adquirir, hacer facturas o cobrar o pedir dinero a las entidades, que es lo importante. Sí. Los objetivos son los mismos que los de ahora en realidad. Primero es la veneración, fomentar la veneración a la Virgen, primero. Y en segundo lugar, y al mismo nivel, el guardar las tradiciones y la cultura de Elche en ese aspecto. Es decir, que la llegada de Cantó, que algunos autores dicen que posiblemente pudo ser en 1266, algunos autores. No decimos que sí ni no, pero ellos tampoco pueden decir ni sí ni no. Entonces, quiere decir que el acuerdo, en un momento determinado, que se reúnen los eruditos e historiadores, entonces piensan que es más posible que sea 1370. Pero para un ilicitano ahora mismo, igual le da que hubiera sido en el 1266, cuando Jaume I o Jaume II, el que llega también aquí a Elche, pues son los promotores o los que promueven en algún momento que la jerarquía eclesiástica, que alguien civil, que ellos mismos aparezca el arca, porque el arca, en fin, no se cayó de ningún guindo. Naturalmente apareció, claro, porque tuvo que aparecer. Sí. Pero quiere decir que la leyenda o la historia, que aparece así, la tradición nuestra, es sencillamente eso, mantener la tradición de que es cierto que aparece un arca, es cierto que aparece llena de algo tan extraordinario como es un tesoro encontrado en todo el esplendor que se merece con Diu, lógicamente, el Band. Pero claro, y Cantó, naturalmente. ¿Alguien podría afirmar que el guardacosta se llama Francesc Cantó? Pues no, pero si la tradición dice eso, pues es Francesc Cantó, naturalmente.
Claro.
Desde 1911 se intentó la construcción de la ermita del Tamarit, con la bendición de la primera piedra. ¿Costó mucho?
Bueno, no llegó a hacerse y ha habido varios intentos de hacerse una ermita específica. Pero después de incluso de la Guerra Civil se intentó también hacer, pero no llegó a cuajar nunca. Yo pienso que eso tiene casi una especie de también providencial. Yo pienso que si el santuario de Nuestra Virgen de la Asunción es Santa María, si la gente va a Santa María, pues muchas veces es parroquia, naturalmente, pero aparte de ser parroquia es santuario y es insigne basílica, es decir, que es basílica y entonces tiene una categoría más que una parroquia normal. Que la Virgen de la Asunción, nuestra patrona, esté en una ermita no me parece ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Es decir, que lo que creo que oportuno es que quizá ha ido marcando los pasos la misma Virgen para decir, yo quiero quedarme en Santa María, sí. Y lo demás son ideas vuestras que agradezco como hijos de Elche y como madre vuestra que soy, pero creo que es mejor que estemos allí, que cualquiera que pase por Santa María a verlo, pues pueda verme a mí y quedarse hablando un rato conmigo, que a mí me gusta mucho que habléis conmigo.
En 1917, en la procesión del día 29 de diciembre, la imagen de la patrona estrenó un espléndido manto, llamado Manto de las Conchas, que fue diseñado por Pedro Ibarra Ruiz. Esto nos ha llamado la atención porque demuestra que Pedro Ibarra también estaba muy implicado en todas las facetas de Elche, incluso en la Avenida de la Virgen.
Sí, cierto, cierto. Claro, desde entonces hasta ahora pues han pasado casi 100 años. El Manto de las Conchas es algo tan tradicional que desde pequeños pues sabemos que tiene ese manto, ese algo especial. Nuestra vinculación incluso con la cátedra es que fotografías que se han ido recopilando, escrito naturalmente de Pedro Ibarra, muchos artículos en la revista Soc per a Elche, que editamos todos los años, y este año hace un cuarto de siglo que estamos ya, es la 25, pues vienen artículos muchas veces de Pedro Ibarra o trabajos suyos. Sí. Sabemos que eso es algo, en fin, connatural en ese aspecto, pero lo esencial es que después la historia nos va marcando lo que tenemos que hacer. Y miramos hacia atrás y lo miramos con alegría, no como la película. Mirando hacia atrás sin ira por descontado. Sí. Y ha habido cosas positivas, cosas menos positivas, cosas negativas, como por ejemplo, a lo mejor comentamos más adelante, cuando no se celebró las fiestas, que fueron precisamente en tiempos de la República o la Guerra Civil. Pero después hubo entonces algo que delimitó esa circunstancia. Una es que al quemarse la imagen original se hace una imagen, pero luego se hace otra imagen para la utilización en momentos específicos y que la primera pues no se estropee porque ya, en fin, ahora debo decir que las dos son patrimonio de la Comunidad Valenciana, es decir, que quiere decir que tiene un significado, un patrimonio artístico, ¿no? Tienen las dos, tienen casi la misma categoría en ese aspecto, pero debo decir, por ejemplo, que en la octava que se ha hecho, perdón, en la novena que se ha hecho de la Inmaculada, se ha expuesto al público en la parte del presbiterio de Santa María la imagen que solemos utilizar, tanto la Avenida como el Misteri. Por ejemplo, es posible que los que están escuchando esta emisión pues no sepan que la Virgen que sale por el mar es distinta a la que está en el camarín. Entonces se tapa la del camarín y sale esta. Pero también tienen que saber que el Misteri la utiliza exactamente igual. Es decir, que los días menos el 14 y el 15, que son los días grandes de Elche, sí, porque lo demás son representaciones extraordinarias, pues entonces el 14 y el 15 se utiliza esta Virgen, esta imagen, para que la otra se quede, pues en fin, incólume, colocada en un sitio determinado, a disposición de todo el que vaya a rezar con ella o a verla. Pero quiere decir que hay esas dos imágenes, pero que es la misma imagen, o sea, que es la misma Virgen, la Virgen de la Asunción, nuestra patrona, tanto uno como la otra. Y cuando se colocó o se le dijo que era alcaldesa perpetua, pues las dos llevan el bastón de mando, donado también por miembros del ayuntamiento, tanto de un alcalde como de otro, en fin, que no viene a cuento.
Y luego también es dueña de muchos huertos de aquí de Elche.
Bueno, es muy curioso porque el ser el parque municipal, gran parte del parque municipal actual pertenecía a la Virgen, igual que las casas de la Virgen. Pero los gobiernos anteriores, los predemocráticos y los democráticos, han hecho lo posible para agenciarse la utilidad de todo ello. No quiero decir cuánto se paga a la Virgen sencillamente para su el arreglo de los mantos o tal, porque en fin, correspondería a otro tema y no viene a cuento, pero sería, es tan irrisorio lo que se dice aquello, que bueno, yo creo que si uno tiene un coche y lo alquila, saca más que todos los bienes que tiene la Virgen, sí, y lo que paga el ayuntamiento actualmente.
En este año, en 1917, también se estrena un himno compuesto por el maestro Salvador Román Esteve, organista de Santa María, con letra de Vicente Juan Ferrando, que con el paso del tiempo se convirtió en el himno oficial de las fiestas. ¿Pero fue el único himno o hubo más?
Vamos a ver, siempre hay más de todo, naturalmente, pero a veces es anecdótico, pasajero. Lo que vamos a estudiar sencillamente es cuál es lo que el mundo canta, o sea, Elche, sobre todo, lo que canta cada uno el momento de la venida de la Virgen. Es el Alabemos las glorias de María de Santiago Román. Bueno, yo, el nombre no se me olvida, en fin, sirve también decir, es que uno de mis nietos se llama Santiago Román. Entonces quiero decir que yo digo, pero no es tuyo, no es tuyo el himno, ¿eh? Es del otro Santiago Román, sí, lógicamente, ¿no? Entonces, el himno de este es muy interesante porque debo decir e invitar inclusive a que lo comprueben todos los radioyentes, que el día 26 del mes de diciembre, pues tenemos la presentación de las fiestas. ¿Y quién presenta las fiestas? El pregonero. Pero siempre termina con la canción, con el himno de la venida de la Virgen. Este año va a ser muy especial, porque vamos a tener a la Orquesta Sinfónica de Elche y además a la Camerata de la Merced. Y todos de pie cantarán el himno juntamente con la orquesta y con la camerata. Y además algo que me reservo, inclusive para los que están haciendo la entrevista y para quien me acompaña, que me acompaña Juan Molina, Relaciones Públicas, una pequeña sorpresa agradable para el final inclusive o para mientras estén cantando aquello, para que lo vean solamente los que vayan a ir. Por lo tanto, les invito a ustedes entonces a que vayan que todos, porque habrá que ir, aparte sí, de ver aquello, va a ser muy emocionante, van a ver algo especial que vamos a hacer también como algo extraordinario.
Otro protagonista de esta fiesta es Cantó, el guardacostas, y su carrera hacia el ayuntamiento para anunciar la venida de la Virgen. Esta carrera siempre ha sido muy rápida y la gente, cuando no ha sido así, lo ha criticado, como en 1918, que se criticó la carrera de Cantó del día 28 por haber empleado en su recorrido más de 5 minutos. ¿Qué puede contarme?
Bueno, es verdad que la carrera de Cantó es una carrera y tiene que llegar rápido, porque si no, no llegaría pues a anunciar aquello tan importante como viene a anunciar. En 1918 se criticó, pero lo importante es que Cantó llegó y anunció que la Virgen había llegado a Elche.
Sí, sí, era lo importante.
Pero están todos pendientes de él.
Y pero es verdad que estamos todos pendientes, yo el primero.
Sí, claro.
Lo que tiene que primar en esta carrera es la seguridad de los que estamos viendo la carrera, la seguridad del jinete, la seguridad del caballo. Y la Sociedad Venida de la Virgen nunca, desde que yo estoy en la sociedad y el presidente, se le ha dicho a ningún cantó que corra más o que corra menos. Simplemente seguridad.
Sí.
Pero surge de ellos, porque son apasionados, son jinetes y son ilicitanos y lo viven, el correr cada vez más.
Claro, por el momento.
Por el momento. Porque la adrenalina que llevan es tremenda. Y siempre hay una persona en algún sitio que está cronometrada. Pues en Wine ha tardado, señores, haya tardado segundo más, segundo menos. Lo importante es que llega seguro, que no ha pasado nada y que anuncia lo más importante que los ilicitanos podemos esperar. Que ha llegado a las costas del Tamarit un arca que dice que es para Elche y que dentro de ella está la Virgen de la Asunción.
Este año ha habido un relevo, ¿no?, en la figura de Cantó.
Este año, pues después de 4 años, Paco San Martín ha desempeñado un papel excepcional en la figura de Francesc Cantó. Este año le toca el turno a Jerónimo Tripiana, una persona que lleva 20 años vinculada a la Sociedad Venida de la Virgen, esperando su momento, esperando ser cantó titular. Ha esperado ahí en una segunda línea, siempre ayudando a los cantos que le han precedido. Y de verdad, tiene un entusiasmo, una ilusión que no se lo pueden imaginar. El otro día, el sábado a mediodía, estuve con él un ratito compartiendo una tertulia y varias personas. Y lo que se desprenden de esos ojos. Estábamos además con el caballo, con uno de los caballos que va a utilizar. Y le mimaba sus hijos de 2 y 3 años. Lola, ¿cómo está? Que se llama, el caballo se llama, uno de los caballos se llama Lola. dices, oye, es que esto lo está en la sangre, es un nene de 3 años, él, bueno, es que no lo podéis imaginar.
Luego por los colegios también, ya está ejerciendo de canto.
Y ya está ejerciendo de canto en los colegios, ha debutado entre los más pequeños, ¿no? Entre sí. Las guarderías, varios colegios de Elche, y sí que es verdad que no hemos podido llegar a todos los colegios que nos han solicitado este año que cantó visitar a su colegio, pero bueno, poco a poco, con el compromiso de Jero, con el compromiso del presidente de la Junta, iremos llegando, aunque no sean las fiestas ahora mismo, pero seguramente a partir de enero, febrero, seguiremos circulando con canto por los colegios para que los más pequeños pues vivan las tradiciones, y eso será el futuro de estas fiestas.
Claro. Ahora es tiempo de una pausa con un anuncio y volvemos con la sección Este nombre me suena, de Marina Martínez. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
A continuación vamos con nuestra sección Este nombre me suena. ¿A quién nos traes hoy, Marina?
¿Os suena el nombre de Lola Punter Rodríguez? Nació en el barcelonés barrio de San Gervasio en 1941 y pocos meses después su familia se trasladó a Tortosa. El padre murió de accidente de tráfico cuando Lola tenía tan solo 11 años. La fortaleza de su madre se concentró en una sola frase: «Nenas, hay que trabajar de día y llorar de noche». La madre vendió todas sus pertenencias, incluida una tienda de cristal y loza, y las cuatro se establecieron en Elche en el año 1952, en el barrio de Carrús. Allí establecieron una escuela llamada Nuestra Señora de Montserrat, muy cerca de la iglesia del Carmen. Lola tenía a su cargo unos 30 niños y niñas que llevaba su sillita al colegio. Hubo además que alquilar el título de maestro a un abogado que lo cedió para que las autoridades no cerraran al colegio. 4 años después, en 1956, realizó un casting en Radio Elche y comenzó así su actividad en la radio, con un programa de discos dedicados. A los 13 años, asistió por primera vez a una representación del Misteri d'Elche y vio por primera vez al que sería el hombre de su vida, Sisto Marco. Con el pintor mantendría una relación encubierta hasta el año 1968, en que se truncó. Conoció entonces a un estudiante de escultura de la Escuela de San Carlos en Valencia, que acabó de legionario tras ser detenido en una redada policial. La legión fue la fórmula para evitar la cárcel. Después de una relación por carta, se conocieron y se casaron en 1970 en la Basílica de Santa María. La pareja alquiló un piso en Alicante y en 1972 nació el primer y único hijo, Arturo. Lola comenzó entonces a trabajar en una consignia de buques. Coincidiendo con la primera comunión de Arturo, Lola pidió el divorcio a su marido y en 1980 volvió a residir en Elche. Reanudó su relación con Sisto y volvió a trabajar en la radio, con Pepe Andreu en Radio Cadena Española, que luego se convertiría en Radio Nacional de España. Cuando nació Tele-Elche, en marzo de 1987, Roque Candel, Antonio Rodés y el propio Pepe Andreu contrataron a Lola como secretaria de dirección y comenzó también a realizar un programa de televisión que se mantendría 12 años, Las cosas de Lola. Acabó enfrentada con alguno de los jefes de aquella empresa y se marchó sin más. Colaboró entonces con periódicos como el periódico de Elche, Baix Vinalopó, y con colaboraciones en Información, La Verdad o ABC. Hasta que tuvo su propia casa, vivió 3 años en el estudio de Sisto. Cuando murió la esposa del pintor, fue Sisto el que se trasladaría a la casa de Lola, hasta la muerte del artista el 13 de enero de 2002. En sus últimos años colaboró con Radio Elche y con diferentes publicaciones. El 13 de diciembre de 2009 presentó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento su libro, Cuentos de los Bosques de Palmeras. Lola murió en Elche en el 2010. El pasado 29 de noviembre se cumplió el tercer aniversario. Esta es una de las biografías que están recogidas de la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Volvemos con nuestros invitados. José Antonio Román Parres, presidente de la Sociedad Avenida de la Virgen, y con Juan Molina, Relaciones Públicas de la Sociedad. Bueno, la única época, como has dicho antes, la que no se celebró esta tradicional fiesta fue en los años 30, con la República y después con la Guerra Civil. ¿Cómo transcurrieron estos años? Y se reanudó ya en los 40, ¿verdad?
Sí, en el año 40 se reanuda debido a que había desaparecido la imagen. Quiero contar algo quizá públicamente, y es que hay una diversidad de opiniones en cuanto a qué es lo que ocurrió con la Virgen. Hay algunos estudios en que se dice que la Virgen fue sacada por parte de algunos fieles, y debo decir que personalmente he hecho mis averiguaciones, llevo varios años siendo presidente de la Sociedad Avenida de la Virgen desde el año 2000, y he llegado a algunas conclusiones en que no es imposible que eso fuera cierto. O sea que no es imposible, es muy probable incluso, pero claro, no se puede, habría que pedir muchos permisos y hacer quizá pequeñas cosas en ese aspecto, pero lo que está aceptado por todos es que se quemó. Sabemos que la imagen pues tiene las manos, el rostro y los pies, lo demás no está tallado. Por lo tanto, las cenizas que había allí se guardaban de forma específica en una urnita de plata en Santa María. Pero, en fin, eso no es más que anecdótico, porque sí. Al fin y al cabo eso es una imagen, ¿no? Aunque esté bendecida, naturalmente. Pero, en fin, lo que ocurrió, pues, de todos es conocido, por lo menos de los que han leído algo, si no tienen la edad suficiente, que ninguno de los que estamos aquí sentados tenemos la edad suficiente como para recordar aquello. Pero, en fin, lo que sí que hay que decir es que en el año 40 reverdece de nuevo la tradición, la gente lo acoge con mucha ilusión y mucho ánimo, y cada vez va mejor. Tanto es así que va mejor que cuando lo dejemos nosotros, quien venga detrás lo va a hacer mucho mejor aún. Claro. Igual que nosotros hemos enriquecido lo que han hecho los anteriores, que lo hicieron estupendamente.
Pero este año sí que se va a celebrar. ¿Nos puede adelantar algún acto que se va a realizar?
Este año se van a realizar, bueno, por ejemplo, cuando estaba contando Juan Molina, nuestro Public Relations, estaba diciendo de canto, yo decir que siempre tenemos ideas nuevas. Por ejemplo, el año próximo se va a hacer algo nuevo, y el algo nuevo del año 14 es que la figura del canto infantil se va a poner en marcha. Es decir, que los niños actualmente...
Qué gracioso, un canto infantil.
Sí, ahora veréis, la Virgen tiene tal arraigo en el corazón de las familias ilicitanas que los niños forman parte del trono que está alrededor de la Virgen. Como hay tantos niños que quieren y tan pocos puestos para que estén allí, ha tenido que ingeniarse el que haya entonces algunos angelets de cortejo y van junto al trono, al lado de ella, en la procesión. Pero es que resulta que aún nos faltaba más espacio. Espacio infantil, ¿cómo podría ser? Hombre, los heraldos. Tenemos una escuela de heraldos. Bien. Pero ¿cómo pueden participar más los niños? Pues con un concurso infantil. Concurso infantil que este año ha habido unos 1.500 dibujos.
Madre.
El año pasado hubo más, ¿eh? Debo decir que los maestros, como soy también maestro, me jubilé ya como director del Colegio Ferran de Cruz. Conozco lo que está ocurriendo con los recortes que estamos pasándolo, bueno, ya estoy jubilado, pero en fin, aún pertenezco al Consejo Escolar del Candalix y del Ferran de Cruz. Entonces quiero decir que se han restringido un poquitín en hacer cosas extraordinarias. Bueno, pues aparte de eso, ¿qué faltaba? El canto infantil. Y hay niños que ya han venido, las madres o ellos mismos, a decirnos: ¿dónde tengo que apuntarme? Oiga, ¿cómo tengo que apuntarme para hacerlo?
Sí, sí.
Quiere decir que estará el canto infantil. Y hay algunos padres tan entusiasmados que alguno dice: bueno, yo para la romería le alquilo un pony para que vaya. Me parece magnífico. En la procesión, digo, no te preocupes, que en la procesión solamente va a haber un canto. El tuyo solamente va a ser, en fin, acompañante en ese aspecto. Así que quiere decir que
sí.
Ideas nuevas siempre. Tenemos muchas, ¿eh?
Bueno, se nos ha ido el tiempo, una lástima. Sí. Esperamos que os haya gustado nuestro programa y que os hayamos enseñado algo sobre la festividad de la Avenida de la Virgen con sus protagonistas, con José Antonio Román y con Juan Molina. Muchas gracias por vuestra visita, muchas gracias por venir.
Gracias por invitarnos.
Gracias.
Nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria de Elche con Marina Martínez.
Adiós.
Con Laura Labañera.
Hasta el próximo programa.
Y en los controles, Borja Cabrera, y conmigo, Gema Rubio. Hasta el próximo programa, hasta pronto.
Thank you.